sido señalada por tres coautores del homicidio de haber pagado por el asesinato de su esposo, Eduardo Pinto. Una historia impresionante. Con nosotros está el coronel Juan Carlos Nieto, comandante encargado de la policía en Barranquilla. Coronel, gracias por acompañarnos en esta mañana y muy buenos días.
Muy buenos días para ti y para todos los compañeros allá en Bogotá. Un saludo muy especial desde esta calurosa ciudad.
Sí, calurosa porque estamos, Julio, a 32 grados en el termómetro, pero 38 térmica. Coronel, hablemos de esta historia. ¿Cómo lograron ustedes reconstruir lo que pasó con el homicidio de Eduardo Pinto?
Gracias. Mira, lo primero que hay que resaltar es el trabajo conjunto que se desarrolló. Hicimos una mesa de trabajo en el momento mismo en que se presentan los hechos. Ustedes recordarán que desde Bogotá nos visitó el mismo doctor Carlos Valdés, el director de Medicina Legal, y se conformó un equipo interinstitucional bajo la supervisión y bajo la dirección, el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional implementó un equipo especial también a través de la DIGIN y unidades de la SIGIN aquí en Barranquilla. Todos trabajamos, todos empezamos a mirar los diferentes aspectos de esta investigación, pero sobre todo reaccionamos de manera conjunta y oportuna. Por ejemplo, fijamos un tope de una recompensa para llamar y motivar la información por parte de la ciudadanía. Entre todos hicimos una bolsa común de 40 millones de pesos dirigidos a motivar la colaboración ciudadana.
Y bueno, se empieza a hacer el seguimiento de esta historia y nosotros tenemos entendido que aparecen unos chats, que aparecen unos videos que son los que terminan armando el mapa de lo que pasó con el director de Medicina Legal.
Bueno, la primera hipótesis que se manejó era que posiblemente era por una situación derivada de su cargo como director de Medicina Legal. Eso indudablemente es un factor de preocupación porque, pues, siendo una autoridad tan importante de Medicina Legal en cualquier parte del país, concretamente en Barranquilla, pues teníamos que tener una reacción pronta y efectiva. Poco a poco, en la medida en que fuimos recaudando información por parte de la ciudadanía, empezamos a observar que habían unas situaciones que no correspondían por parte del conductor puerta a puerta, que era la persona que tenía que recoger a esta dama que fue capturada el día de ayer. Posteriormente se hacen unos seguimientos, el equipo de la DIGIN y de la policía de la SIGIN de Barranquilla empiezan a trabajar, a hacer unos seguimientos, hacemos una técnica de análisis basada en el Link Analysis, el I2, que es un software especializado para cruzar llamadas con el propósito de establecer las comunicaciones que se presentaron antes, durante y después de los hechos entre las personas que intervinieron.
Señor coronel, de acuerdo al pronunciamiento que hizo el juez del caso, Ricardo Méndez, este asunto, este caso, estaría relacionado a un crimen pasional. ¿Qué sabe la policía al respecto?
Sí, ese es uno de los elementos más importantes son justamente las personas que participaron en el hecho. Es decir, uno es el sicario, alias Ñeco, que en este momento está en fuga. Uh-huh. Nosotros estamos en ese momento detrás de él, estamos muy pendientes también de la colaboración ciudadana para dar con él, que es la persona que le dispara directamente según la información que existe. Y por otro lado, quien abrió la puerta y la persona que conducía y que era el conductor personal, pues, de la señora Dayana. Entonces, por ahí es que empieza la investigación y digamos que en todos estos elementos siempre cuenta mucho la malicia del investigador. Eso es fundamental, que habían cosas que no coordinaban. Por ejemplo, que el día anterior, según información que se recaudó, la señora estuvo reunida largamente por 4 o 5 horas en un lugar que no correspondía de la ciudad con quien era su conductor. Uh-huh. Situaciones como estas, pues, empiezan a corroborarse. Posteriormente se tiene información por parte del mismo grupo familiar del conductor puerta a puerta y mencionan que ellos eran muy amigos. Uh-huh. Permanentemente se veían.
O más que amigos.
Esos son los elementos materiales de prueba que se van recaudando y que poco a poco, pues, digamos, van permitiendo construir una teoría del caso, que en este momento, hay que decirlo también, estamos en una etapa de investigación, no se ha cerrado el caso. Uh-huh. Y nosotros pensamos que podemos llegar a nuevos hallazgos.
Muy bien, pues esto nos abre la puerta, Julio, a otro de los temas claves hoy día en Barranquilla. Porque sí, pues esta historia de sicariato y de homicidio puede estar vinculada a un crimen pasional. Pero luego uno ya empieza a hablar con la gente aquí en Barranquilla y le expresan esencialmente dos preocupaciones. Uno, la alta tasa de homicidios, y dos, la de los robos, los atracos, incluyendo el relato que nos hizo ayer Vivian de lo que pasa aquí en Barranquilla, en cualquier barrio, en cualquier sector y a cualquier hora. Coronel, hablemos primero de los homicidios, porque hay preocupación. El sicariato y los homicidios en Barranquilla tienen unas cifras muy, muy altas.
Bueno, es un tema también de medición, hay que verlo en el contexto. Los estudios que se han venido realizando de manera, desde el punto de vista criminológico en Colombia, nos dicen que la violencia urbana o asociada a los fenómenos urbanos está incrementándose. Que dicho sea de paso, no es un fenómeno solamente en Colombia, sino en toda la región. Por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo logra establecer que las ciudades más violentas del mundo son las ciudades latinoamericanas, independientemente del grado de desarrollo de estas ciudades. Y entre esas, pues por supuesto, está Colombia. Y para el caso de Barranquilla, que es la pregunta directa, yo te puedo decir que hoy tenemos una tasa casi exacta con respecto a la que era la tasa del año pasado. Es decir, hemos logrado contener una tendencia al incremento del homicidio gracias a las acciones que hemos venido desarrollando y sobre todo a la colaboración ciudadana, que para nosotros es eje fundamental de nuestra estrategia. Sin embargo, también quiero, digamos, dejar claro pues que el tema no es solamente de represión del delito. También tenemos que entender que hay una estrategia que está en ejecución. Nosotros tenemos una excelente comunicación con el señor alcalde, con el señor gobernador, y hemos estado desarrollando lo que es el análisis integral de seguridad ciudadana con nosotros como el AISEC, y ese AISEC en ese momento es parte integral del plan de desarrollo del departamento y de todos los municipios del Atlántico. Eso nos permite, digamos, hablar todos el mismo idioma. Yo no tengo la más mínima duda que al finalizar el año vamos a tener un impacto mucho más alto en las cifras de digamos, en la disminución concreta. Tú me estás hablando del homicidio, es cierto. Tenemos, hoy estamos, digamos, en cero, para ser exacto, en menos uno con respecto a la cifra del año pasado. Sí, pero sin embargo tenemos otras cifras que nos indican que hay un 67% de disminución en las lesiones personales, que tenemos un 58% de disminución en el hurto a residencias. Sin embargo, para no ser, digamos, quedarme en las cifras y salirme un poquitico de ese empirismo abstracto que tanto confunde, lo importante es que nosotros sí entendemos que hay una, digamos, una sensación de seguridad, una percepción de inseguridad sobre la cual estamos trabajando, y es por eso que nosotros estamos llevando la oferta institucional de manera conjunta, es decir, la policía con nuestra alcaldía, con todas nuestras secretarías, y estamos haciendo unos comandos situacionales que han sido definitivamente un éxito. Estamos llegando a todos y cada uno de los barrios de Barranquilla dos veces por semana, y eso nos ha permitido, digamos, tener más contacto con la comunidad y también atender unas demandas sociales.
Señor coronel, le voy a preguntar respecto a la percepción que tienen los barranquilleros en cuanto a la inseguridad, y me voy a un tema bastante preocupante, y es el atraco callejero. ¿Cómo ha manejado la policía este tema que preocupa a los ciudadanos? Y ya se están tomando el transporte masivo, que hay raponeros en el sistema de transporte masivo Transmetro. Entonces, ¿cuáles son
La estrategia
que ha implementado la policía?
Primero es mejorar la movilidad de nuestros hombres. Eso está ya en el plan de desarrollo de inversión. Este año aspiramos a tener más de 1,000 motocicletas en la calle, nuevas, que nos van a permitir a nosotros reaccionar a la demanda ciudadana. Y por otro lado, y esto es fundamental, estamos tratando de construir en Barranquilla el concepto de Smart City, de ciudad inteligente, de ciudad segura. Sí. Para eso ya hemos hablado, y tiene la alcaldía, que está invirtiendo recursos propios, el Ministerio del Interior, que también hizo una inversión importante, y logramos acumular 32 mil millones de pesos, con los cuales se van a instalar 500 nuevas cámaras inteligentes en la ciudad de Barranquilla. porque está claro, y eso está demostrado en todos los estudios de seguridad, que es imposible tener un policía en cada esquina. De lo que se trata es de tener un control y una mejor reacción. Por eso estamos haciendo énfasis en el concepto de implementar más cámaras, 500 adicionales a las 300 que ya existen, y tener una mejor reacción por parte de la policía. Esa es la respuesta tanto al atraco como a lo que se nos está presentando concretamente en algunos lugares de la ciudad.
Pues coronel Juan Carlos Nieto, comandante encargado de la policía en Barranquilla, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Es un gusto haberlo tenido aquí en los 97.6 FM.